Hoy en Footbox Chile conversamos con Francis Cajigao, director deportivo de la Federación, para hablar de su trabajo y de la nueva conformación y estructura del fútbol chileno. Bienvenidos a Footbox Chile.
Esto es Footbox Chile, un podcast con Fernando Solabarrieta, exclusivo de Footbox.
Tal como decíamos, hoy tenemos la distinción de que conversa con nosotros Francis Cajigao, un hombre del fútbol internacional que trabajó por casi 30 años en la Premier League y que el fútbol chileno tiene la suerte de tener hoy trabajando como director deportivo de la Federación. Francis, gracias por tu tiempo.
Hola Fernando, ¿cómo estás? Pero no me hagas más viejo de lo que ya estoy, 30 años, bueno, fueron 24.
Está bien. Francis, desde el comienzo de tu trabajo en Chile hasta ahora, 16 meses, ¿cómo has sentido que ha ido evolucionando todo esto?
Bueno, el comienzo era bien difícil porque nos vamos a acordar que llegué a mediados de enero de 2021 en mitad de pandemia, después de un estallido y que lógicamente en ese momento en la Federación Chilena de Fútbol había un vacío bastante importante, ¿no? Tanto de técnicos como de cimientos. Y lógicamente, a partir de un inicial due diligence, hemos ido pudiendo establecer esos cimientos y dando más consistencia a una estructura que hoy en día ya se parece algo a lo que quería yo a mi llegada.
Cuando llegaste, tu diagnóstico fue demoledor, desde cosas muy domésticas, como que no había internet, como el riego de la cancha de Pinto Durán, hasta una estructura donde hacía falta nuevos técnicos, scouting, centros de formación.
Sí, es verdad. Es decir, lo primero realmente era buscar un técnico, porque había que buscar un técnico y teníamos 3 semanas para buscar uno antes del primer microciclo que estaba programado previo a las eliminatorias, que nos vamos a acordar que después se suspendieron. Y realmente donde estuvo gran parte de ese trabajo era en el fútbol formativo, ¿no?
Y a propósito de eso, has avanzado muchísimo con una nueva estructura para el fútbol. ¿Y tu objetivo principal hoy por hoy es el fútbol formativo?
Tendría que decir que sí, ¿no? Porque ahora que tenemos a Eduardo Berizzo establecido en la selección chilena, tenemos ya establecido un sub-23 con el que trabajamos. La sub-20 está trabajando de cara a un sudamericano en enero. Gran parte del trabajo está basado en fomentar y consolidar esa metodología y esos principios básicos que hemos implantado en las selecciones de fútbol formativo, tanto formativo como fútbol femenino.
Hace un tiempo hiciste una conferencia de prensa donde presentaste tu plan de trabajo, que incluye centros de formación, que incluye ir a buscar chicos a las regiones, en fin. ¿Cómo va avanzando ese trabajo?
Bueno, está marcado dentro de los planes que también tiene el presidente de la federación. Creo que este mismo mes iremos avanzando en algunas de esas, vamos a decir, primeros pasos con el primer centro federativo, o vamos a llamarlo casi satélite.
¿Dónde está?
A priori no puedo confirmarlo oficialmente porque no lo hemos hecho oficialmente, pero lo que sí te puedo decir es que no está en Santiago.
Está bien. Tu diagnóstico de fútbol chileno en relación al talento, la calidad, venimos saliendo de un proceso inmensamente exitoso con la generación dorada, que aparentemente fue una generación espontánea. En términos de diagnóstico de fútbol chileno, ¿esa calidad es replicable?
Bueno, nosotros tenemos todos los datos y toda la información que dice que la selección chilena por historia, su puesto, vamos a decir que está entre el sexto y el séptimo de los países sudamericanos, si bien es verdad que hubo unos años de muchísimo éxito con la denominada generación dorada. Ahora también es verdad que llevamos 2 mundiales que Chile no se ha clasificado, que es un periodo realmente de 7 años. Y también, lógicamente, cuando llegué, sí era verdad que, a mi entender y a mi juicio, no había suficientes jugadores jóvenes chilenos jugando en puestos relevantes o de titular en primera división, ¿no?
¿Y eso por qué ocurre, Francis?
La verdad que es muy difícil de explicar, ¿no? Podríamos ir a un montón de explicaciones. A mí me gusta decir que es falta de confianza. Para mí es
de locación. De los técnicos, ¿no?
Sí, de los clubes, de los técnicos, para mí es vocación, ¿no? Que los clubes hagan un... Muchas veces yo, por experiencia en el pasado, en la Premier, mucha gente hablaba de la identificación externa, y yo creo que los clubes, antes de hacer una identificación externa, es básico y primordial hacer una identificación interna en tu propio club, ¿no? Eso te puede, por un lado, ahorrar dinero, por otro lado, la creación de patrimonio. Y también lo tercero, y para mí no menos importante, es que esos jugadores son de club y tienen los valores de club. Y para mí esto es muy importante, ¿no? Y creo que esa es la dirección que buscamos ahora mismo, ¿no? Y cuando nosotros buscamos esa denominada regeneración, o que por lo menos yo lo denomino de esa manera, en la federación lo que intentamos es dar un salto de etapa, ¿no? Que el mejor jugador de la sub-15 trabajen con la sub-17, que los mejores de la sub-17 trabajen con la sub-20, los mejores de la sub-20 con la sub-23, etcétera, etcétera, ¿no? Porque tenemos que acelerar esos pasos ahora.
En ese sentido, qué bueno que tocas el tema, porque yo tengo la misma tesis, que entre el término de la formación de un jugador, en el término de la división juvenil, y el comienzo del fútbol profesional, pasa un largo tiempo, puede ser un año, dos años, que los chicos no juegan porque los técnicos no los ponen y tampoco vuelven a jugar a la juvenil, y se estanca un periodo de desarrollo que es súper importante. ¿Tú tienes el mismo diagnóstico?
Sí, a ver, esa podemos denominarla como la zona gris, ¿no? Uh-huh. No solo le corresponde al fútbol chileno, si bien es verdad que esa zona gris, a mi entender, es bastante amplia en el fútbol chileno. Yo vuelvo a lo mismo, ¿no? Es como cuando hablamos de la ley sub-21, ¿no? A mí me gustaría que nadie impusiera estas cosas, porque imponer este tipo de cosas, a mi entender, es equivocado. Esto debe de ser vocación de los clubes, sacar adelante futbolistas. Al fin y al cabo, como dije antes, esto es el patrimonio real de los clubes de fútbol.
Efectivamente, de hecho, las últimas ventas del fútbol chileno, que son escasas, tienen que ver con una institución que efectivamente promueve la generación de jugadores juveniles, como es Universidad Católica. En relación a eso, Francis, y a todo lo que estás trabajando en el ámbito juvenil y centros de formación, ¿vienen buenas generaciones en las selecciones chilenas?
Yo creo que sí. Es decir, yo nunca vivo dentro del ámbito de pesimismo, ¿no? A mí me gusta ver lo positivo. Y yo te puedo decir que en la federación estamos trabajando con futbolistas que tienen talento, futbolistas que tienen potencial. Lo importante es darles a estos futbolistas mucha intensidad de trabajo, mucho ritmo de trabajo. Sobre todo si no juegan en sus equipos, cuando vienen con nosotros, el ritmo de trabajo y esa intensidad tiene que ser muy, muy alta, ¿no? Porque si hablamos que los futbolistas van a jugar a ligas europeas o incluso a las mejores ligas sudamericanas, como pueden ser la brasileña o la argentina, está claro que hay un salto de intensidad muy grande. Y no, esto no es cuestión solo de talento. Con talento no es suficiente. Hay muchas más cosas que son básicas para que un futbolista joven llegue a un nivel de élite.
¿Mentalidad, por ejemplo?
100%. Uh-huh. La mentalidad, es decir, lo amueblado que puede estar el segundo piso, es muy, muy importante en el fútbol, ¿no? En el fútbol y yo creo que en la vida, ¿no? Tú puedes tener mucho talento, tú puedes ser un futbolista hábil, tú puedes tener una calidad técnica muy pura, pero si tú no eres competitivo, si tú no eres inteligente, si tú no tomas las decisiones correctas, y estoy hablando del campo, a la larga no vas a triunfar en el fútbol de élite. Es de grandísima importancia esa inteligencia futbolística, ¿no?, que tiene que ver con la toma de decisión.
En la selección chilena es evidente que no se puede avanzar en el desarrollo de los jugadores, pero el desarrollo final lo consiguen en los clubes. ¿Hay alguna forma de empujar a que los clubes tengan más convicción de poner chicos en la primera división, en fin, donde sea, pero en el primer equipo?
Sin duda sí, ¿no? Lógicamente, gran parte del trabajo del futbolista va a ser en su club. Es indudable, ¿no? Nosotros lo que entendemos es que tenemos que buscar más tiempo, tener esos microciclos, tener los jugadores más tiempo trabajando con nosotros, porque entendemos que el bagaje internacional para un jugador joven de élite es tan importante como los minutos en su equipo, ¿no? Las dos cosas son muy importantes. Pero nosotros tenemos que impulsar el salto de etapa, ¿no? Como te dije antes, nosotros tenemos que impulsar la aceleración del futbolista top. Nos vamos a acordar que en Chile hubo 2 años donde no se jugó fútbol joven, ¿no?
Eso fue realmente espantoso, por decir un término más o menos elegante, ¿no?
Yo personalmente no lo pude entender, ¿no? Porque mirabas otros países de Sudamérica que en 6 meses ya estaban, países de Europa que en 4 o 5 meses. Me acuerdo que el sub-16 nuestro fue a jugar a Italia, a Gradisca. La selección inglesa llevaban 4 meses de parón, la italiana 5 y tal. Ahora, está bien, lógicamente, pensar que Chile es un país organizado y primaba salvar vidas. Sí, sí, es verdad. Pero también es verdad que yo creo, a mi entender, que se pudo haber acelerado mucho más el inicio del fútbol joven. Pero bueno, se perdieron esos 2 años.
¿Se perdió una generación?
No, es muy drástico decir una generación, ¿no? Si miramos el time span de una generación, una generación significa realmente 10 años. Entonces, no podemos hablar de una generación. Lo que sí es verdad es que esos jugadores perdieron, en una etapa de esponja educativa, perdieron horas básicas muy importantes y fundamentales. Pero por eso nosotros tenemos que acelerar ahora los procesos, sobre todo con los que nosotros pensamos, que lo hacemos en la selección, que tienen más posibilidades. Y ahí está el caso, por ejemplo, de Darío Osorio, que estaba en la sub-17, lo aceleramos, lo metimos en la sub-20. Darío hace poco ha debutado ya con la selección. Alguno puede pensar que es muy rápido, pero como te dije antes, Chile está muy necesitado de esta aceleración y de incrementar los niveles de competitividad y de intensidad de sus jóvenes jugadores.
Para la próxima etapa de la selección chilena adulta, ¿la generación dorada va a seguir siendo parte base o definitivamente se va a enfocar en buscar nuevos jugadores?
Es una pregunta, la verdad, para Eduardo Berizzo. Ahora, una cosa no tiene que ver con la otra. Es decir, esa regeneración o recambio, como dicen aquí, es muy importante y estamos en ello, ¿no? Esta semana mismo hubo un gran trabajo de Eduardo y su cuerpo técnico con la sub-23, donde hubo entrenamientos de gran calidad y gran intensidad, y en esa dirección tenemos que trabajar.
Te iba a preguntar precisamente eso, si la selección de los Panamericanos va a ser la base del nuevo proceso.
También es muy difícil darte una respuesta objetiva, ¿no? Porque vamos a acordar que ese equipo, ahora mismo, si tú miras la base, es una combinación de la sub-20 actual y de futbolistas que perdieron un sudamericano por culpa de la pandemia que no se jugó, ¿no? Entonces, lo que sí está claro, a mi entender, es que hay futbolistas de calidad. Incluso tuvimos algún jugador de 16 y de 17 años en ese grupo trabajando y no defraudó. Entonces, talento en Chile lo hay. Lo que debemos hacer es acelerarlo, tener gran intensidad y exigirle mucho a estos jóvenes. Estos jóvenes necesitan y yo creo que además quieren responsabilidad.
Francis, has ido avanzando en muchísimo trabajo, que estás reorganizando el fútbol chileno. Tu próximo objetivo más cercano, más allá de los objetivos generales que te has planteado, a lo que estás abocado en este instante.
Bueno, yo ahora mismo es continuar dotando de estructura, ampliar el departamento de identificación, scouting, análisis, trabajar con las nuevas bases de datos de última generación y de data. Vamos a incorporar más gente al ámbito federativo y vamos a seguir trabajando sin pausa en esa metodología y en esos fundamentos en los que hemos diseñado, sobre todo para el fútbol formativo, sin olvidar que arriba tenemos ahora en septiembre una fecha FIFA donde, aparte de que la selección absoluta va a jugar 2 partidos, uno en España, otro en Austria, contra...
¿Vuelve a Europa, Chile?
Sí, jugaremos contra Marruecos en Barcelona y contra Qatar en Viena. Y también a la vez, en esa fecha FIFA, la selección sub-20 jugará un torneo de máxima competitividad en Murcia, España, contra Argentina, contra Inglaterra y contra también Marruecos. Y la verdad que ese sub-20 tiene diseñado partidos hasta el sudamericano. Incluso en noviembre jugaremos un triangular con Brasil y posiblemente con Dinamarca. Iremos a los Juegos del Sur En agosto, a finales de agosto, la sub-23 jugaremos contra Perú sub-23 en Iquique, con lo cual ahora mismo hay mucho trabajo, muchos partidos. Este mismo lunes parte la sub-17 a Uruguay a jugar un doble enfrentamiento, con lo cual ahora mismo la actividad federativa es de alta intensidad, y así es como queremos que sea y necesitamos que sea para los jugadores jóvenes.
Qué calendarización que está teniendo la federación. Lo último, Francis, solo para conocerte. Tú estás en Chile, tu familia está en España, y me decían, reporteando en Pinto Durán, que después de Bielsa, el que tendría que tener una cama en Pinto Durán es tú, porque trabajas algo así como 18 o 20 horas diarias.
Bueno, no diría que son 20 horas. Sí, es verdad que hay alguna vez que sí, ¿no? Sobre todo si estamos pensando en el cambio horario. Pero sí, sí, es decir, esto no para nunca, lógico, ¿no?
¿Y te vas a quedar en Chile?
No lo sé, eso no lo sé. Pero como te dije, yo no vine 13.673 kilómetros de mi casa para quedarme parado, ¿no? Vine a trabajar, buscar cimientos y buscar estructura en la federación, ¿no? Y ayudar a que el futuro del fútbol chileno sea mejor. Que me quede o no, la verdad, no depende de mí, en parte. Hay otra parte que sí, pero yo creo que ahora mismo mis vistas tienen que estar en toda esta actividad que tenemos por delante y no tanto pensar ahora mismo en temas personales.
Francis, muchas gracias por estos minutos y ojalá que te quedes. Yo hace algunos podcasts, bueno, en realidad creo que hace desde el año pasado, terminé un podcast diciendo dejen trabajar a Francis Cajigao. Y bueno, durante estos meses de trabajo se ha notado evidentemente tu nivel de compromiso y de profesionalismo. Así que ojalá que te quede, Francis, y gracias por estos minutos.
Muchas gracias a ti, Fernando.
Esto fue Footbox Chile con Fernando Solabarrieta, podcast exclusivo de Footbox.